Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
El turno es para el secretario de Justicia. Ante el Senado, Jeff Sessions rinde cuentas. Subsecretario de Justicia protege independencia de investigador especial sobre Rusia. Trump no suspenderá relación con Cuba, pero pretende establecer condiciones. Estados Unidos declara a Corea del Norte como su mayor amenaza. Y una feria cargada de sorpresas para los amantes de los videojuegos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día, con Lina Correa.
Ante la comisión del Senado que investiga los presuntos nexos de la campaña de Donald Trump y el gobierno ruso, testifica a esta hora el secretario de Justicia Jeff Sessions. El funcionario es el de mayor rango de la administración de Donald Trump en comparecer ante los legisladores. Duros cuestionamientos sobre sus contactos con diplomáticos rusos y el despido del exdirector del FBI James Comey abrieron la sesión. Con Angélica Herrera en estudio y con Gesell Tobías desde la Casa Blanca, La Voz de América cubre los ángulos de esta trascendental audiencia. Angélica, ¿qué actitud asumió el secretario de Justicia ante los primeros cuestionamientos de los legisladores?
Nina, fue bastante firme en sus declaraciones de apertura al negar rotundamente que no tuvo ninguna conversación inapropiada con el embajador ruso en Washington. También explicó que después de su audiencia de confirmación, en la que negó haber tenido conversaciones con este diplomático, entregó un testimonio suplementario a la Comisión Judicial del Senado para aclarar que sí sostuvo dos reuniones con él, pero que no ocurrió nada que fuera inapropiado.
Let me state this clearly, colleagues.
Quiero dejar muy claro que nunca he tenido conversaciones con rusos ni con funcionarios extranjeros acerca de ningún tipo de interferencia con ninguna campaña o elección en Estados Unidos. Además, no tengo conocimiento de este tipo de conversaciones con personas vinculadas a la campaña de Trump. Yo fui su colega en este órgano durante 20 años y la sugerencia de que participé en cualquier colusión o que fui consciente de cualquier colusión con el gobierno ruso para herir a este país que he servido con honor durante 35 años o para socavar la integridad del proceso democrático es una mentira espantosa y detestable.
El secretario Sessions también explicó por qué se recusó de la investigación sobre Rusia y los presuntos nexos con la campaña presidencial de Donald Trump y dejó claro que no sabe nada sobre esta pesquisa más allá de la información de conocimiento público.
I recuse myself, not because of any...
Me recusé, no como una afirmación de mala conducta o creencia de que podría haber estado involucrado en algún acto ilícito durante la campaña, sino por una regulación del Departamento de Justicia. Dicho reglamento establece que los empleados del departamento no deben participar en las investigaciones de una campaña si se desempeñaron como asesores de la campaña. Así que el alcance de mi recusación no debe interferir con mi capacidad para supervisar el Departamento de Justicia, incluido el FBI.
El lunes, Sessions pidió que su testimonio ante la comisión fuera público porque consideraba importante que el pueblo estadounidense conociera la verdad directamente de él.
Desde el ángulo de la noticia que involucra directamente al presidente, le preguntamos a Gesell Tobías, quien se encuentra en la Casa Blanca. ¿Se ha conocido hasta ahora algún pronunciamiento de Donald Trump frente a la audiencia, Gesell?
Hasta este momento, tal y como ocurrió el jueves pasado cuando James Comey estaba declarando ante esta misma comisión de inteligencia en el Senado, ni la Casa Blanca, ni sus funcionarios, ni sus hijos, los hijos del presidente Donald Trump, como sí lo hicieron la vez anterior, se han mostrado en ninguna plataforma social, ni se ha hecho ninguna declaración pública. Eso es hasta este momento. No obstante, sí vimos al presidente esta mañana participar en una actividad acá en Washington sobre los intentos de la Casa Blanca por repeler el Obamacare, y ahora mismo se está dirigiendo el presidente estadounidense hasta Cincinnati, donde sí vimos muchísimas más acción. Fue exactamente en el Congreso previo a la sesión de Sessions, en donde también esta misma comisión entrevistó al vicesecretario de Justicia.
El objetivo era discutir el presupuesto para el Departamento de Justicia en 2018, pero la audiencia en la que fungió como testigo el vicesecretario de Justicia, Rod Rosenstein, se transformó en un interrogatorio sobre el posible despido del funcionario que investiga la presunta interferencia rusa en las elecciones presidenciales de 2016.
Varios medios noticiosos informaron anoche y esta mañana que el presidente Trump está considerando despedir al investigador especial Robert Mueller. Usted, de hecho, ejerce la autoridad de contratar o despedir, porque el secretario de Justicia Sessions se recusó. ¿Es correcto?
Sí, es correcto.
¿Y en este momento ha visto alguna evidencia de una buena causa para despedir al investigador especial Mueller?
No, la he visto.
El senador Chris Van Hollen le preguntó si una orden del presidente Trump justificaría el despido. Rosenstein respondió:
No importa de dónde venga la orden, una causa con fundamentos se basaría en las razones para el propuesto despido.
Y despedir al investigador especial para impedir que siga con su investigación no sería una causa buena, ¿correcto?
Correcto.
El vicesecretario de Justicia afirmó que confía plenamente en que Mueller cuenta con total independencia para conducir la investigación y negó estar involucrado en un plan secreto para retirarlo del cargo. Tras esa declaración, el senador republicano James Lankford subrayó:
Nadie en Estados Unidos está por encima de la ley y nadie en Estados Unidos puede evitar una rendición de cuentas y controles y equilibrios.
Pero ciertas preguntas relacionadas con las funciones de Jeff Sessions quedaron sin respuesta durante la audiencia.
¿Qué está autorizado a hacer el secretario de Justicia y en qué no puede involucrarse? ¿Quién determina eso y cómo sabemos que está acatándolo?
Tengo la responsabilidad de no hablar en público sobre lo que estamos investigando o a quién estamos investigando, porque ello podría afectar negativamente la investigación.
Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.
Lina, es importante aclarar que aunque el vicesecretario de Justicia dijo que en este momento no se discute la posibilidad de despedir a Robert Mueller, eso no quiere decir de que no pueda ocurrir en el futuro.
Exactamente, Gisele, eso no quedó completamente claro durante la sesión. Gisele Tobías, Angélica Herrera, muchas gracias. Seguimos de cerca la evolución del testimonio y vale la pena destacar que frente a la versión de que Donald Trump pudiera despedir al fiscal especial, el presidente del Congreso, el republicano Paul Ryan, manifestó que lo más inteligente que podía hacer el mandatario es garantizar la independencia del investigador.
Más adelante, las intenciones de Donald Trump hacia Cuba y la nueva mayor amenaza para Estados Unidos.
Somos la Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com. Somos la Voz de América.
Parte en la isla, muy pocos cubanos estaban informados.
Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes.
Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir.
Información balanceada y objetiva.
Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a
diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
A solo horas de que el presidente Donald Trump revele cuál será su política frente a Cuba, el secretario de Estado Rex Tillerson reveló ante el Senado que si bien el presidente no reversará en su totalidad el proceso de restablecimiento de relaciones con la isla, sí impondrá mayor presión sobre el gobierno de Raúl Castro. El jefe de la diplomacia estadounidense también dejó entrever que habría modificaciones en el Paz Colombia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Rex Tillerson, dejó entrever que Donald Trump no reversará en su totalidad el intercambio comercial generado hasta ahora con Cuba, pero establecerá condiciones en temas como el de derechos humanos. El escenario, una audiencia en el Comité de Presupuesto del Senado, donde el tema del futuro de las relaciones económicas y diplomáticas con La Habana fue presentado.
Si vamos a sostener este lado soleado de esta relación, Cuba, ellos deben absolutamente comenzar a abordar sus desafíos de derechos humanos. Ahora, dentro de ese lado soleado de la relación, hay elementos preocupantes para nosotros que representan un conflicto. Esto es, ¿cómo estamos desarrollando estas relaciones de negocios? Mientras estamos disfrutando de los beneficios económicos y de desarrollo, también estamos, indirecta o directamente, apoyando financieramente al régimen.
Dilucidar este dilema es prioridad de la administración, indicó Tillerson, quien al mismo tiempo reconoció la importancia de la apertura para el pueblo cubano.
Pensamos que es importante que tomemos medidas para restablecer la intención de la legislación Helms-Burton, que fue diseñada para presionar al régimen para que cambie, y en nuestra opinión, esa presión se ha eliminado en gran parte. ¿Cómo restablecemos esa presión y al mismo tiempo seguimos adelante para preservar los avances positivos que se han hecho? Hay otras áreas importantes de asuntos diplomáticos a nivel regional en la que queremos involucrar al régimen cubano, porque creemos que puede haber algunas áreas de interés común si podemos establecer lo que va a hacer esta relación. Así que la política tiene en cuenta todas estas cosas.
Celia Mendoza, Voz de América.
En la misma audiencia, el secretario de Estado, Rex Tillerson, no solo reiteró que bajo la administración de Donald Trump, Corea del Norte es la mayor amenaza de Estados Unidos, sino que confirmó la liberación de un joven universitario estadounidense, quien permanecía privado de la libertad bajo el régimen de Pyongyang.
Ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, el secretario de Estado, Rex Tillerson, anunció que es ahora la mayor amenaza para Estados Unidos.
Estamos de acuerdo. Corea del Norte es la mayor amenaza. Es por eso que, si se fija en las primeras etapas de la administración, esa fue la primera política exterior que tratamos en el Departamento de Estado.
En el mismo escenario, el jefe de la diplomacia estadounidense confirmó que Corea del Norte liberó al estudiante universitario estadounidense Otto Warmbier, lo que también dejó claro existen acercamientos entre Pyongyang y Washington.
Él está en camino a casa para reunirse con su familia. Continuamos nuestras discusiones con el régimen de Corea del Norte con respecto a la liberación de los otros tres ciudadanos estadounidenses que se encuentran reclusos.
Warmbier fue detenido en enero de 2016 luego de ser acusado de robar un aviso con un mensaje de propaganda estatal de un hotel en Pyongyang.
El anuncio de su liberación se da al mismo tiempo que la estrella de la NBA, Dennis Rodman, llegó al país asiático por primera vez este año. El exdeportista, que ha sido recibido en el país asiático en previas ocasiones con tratamiento de alfombra roja, también ha sido fuertemente criticado ya que ha viajado en ocasiones en donde existen fuertes tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte.
Con respecto a la visita de Rodman, el subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, Thomas Shannon, aseguró:
Dennis Rodman es un private citizen.
Dennis Rodman es un ciudadano privado. Le deseamos lo mejor, pero hemos emitido una advertencia de viaje para los estadounidenses y les sugerimos que no viajen a Corea del Norte por su propia seguridad.
Shannon viajará a Seúl este martes y se espera que discuta estrategias para contrarrestar las tensiones en la península coreana. Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
La fianza que tras su detención buscaba en Miami la defensa del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fue negada esta tarde por el juez federal de Miami-Dade, Edwin Torres. Tras la primera aparición del exmandatario ante el juez, se determinó que permanecerá detenido mientras avanza el proceso en su contra por presunta injerencia en la escucha ilegal que, al parecer, de manera sistemática se desplegó sobre la oposición de su país cuando él ocupaba la presidencia de Panamá. El expresidente fue solicitado en extradición por la Cancillería panameña. Justamente Panamá también rompió vínculos con Taiwán. De esta manera, el país caribeño se acerca a la República Popular China, país con el que mantiene vínculos económicos especialmente como uno de los principales clientes del Canal de Panamá.
Esta es una situación que un mandatario responsable no podía seguir perpetuando.
Así justificó el presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, el anuncio de que su país estableció vínculos diplomáticos con la República de China Popular, dando un giro al tradicional lazo económico y de cooperación establecidos por Panamá con Taiwán.
El rol de las asociaciones chinas en nuestro país ha sido de gran importancia para la sociedad panameña. Nos han facilitado espacios para un intercambio amigable y fluido entre nuestros países. Hasta el día de hoy, la República de Panamá carecía de relaciones diplomáticas con la República Popular de China.
Al conocer la decisión, la presidenta de Taiwán, Tsai Ing-wen, expresó su desilusión por la decisión de las autoridades de Panamá y calificó el acercamiento como una provocación por parte de Beijing.
Aunque hemos perdido un aliado, nuestra determinación de no involucrarnos en una competencia diplomática por dinero no cambiará. Taiwán existe como país y eso tampoco cambiará.
Según el canciller de Taiwán, con esta decisión, ambos países cortarán vínculos de manera inmediata, lo que implica el cese de los proyectos de cooperación y el retiro de diplomáticos, funcionarios y asesores del país caribeño. Taiwán mantiene vínculos con 20 países y gobiernos, de los cuales 12 están en América Latina y el Caribe, mientras que China es el segundo mayor cliente del Canal de Panamá y el mayor proveedor de mercaderías en la ciudad de Colón, zona de libre comercio. Belén Mora, Voz de América.
Después de la pausa, nuevo choque de poderes en Venezuela y el giro de la política comercial panameña.
Pese a la oposición que enfrenta la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, solicitó la apertura de un juicio contra 6 magistrados principales y 2 suplentes de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal Judicial del país por el delito de conspiración contra el Estado. El secretario general de la OEA hizo explícito su respaldo a la funcionaria.
El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela rechazó la acción judicial presentada por la fiscal general Luisa Ortega Díaz, con la que pretendía anular la Asamblea Constituyente convocada por el Ejecutivo Nacional. La funcionaria solicitó un antejuicio de mérito a los magistrados del máximo tribunal.
La solicitud es por cuanto pudieran estar incursos en el delito de conspiración contra la forma republicana que se ha dado la nación previsto.
Ante actitudes como las que la funcionaria ha expresado en las últimas semanas, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó su apoyo a la fiscal general y acusó al gobierno de Venezuela de haber cometido crímenes de lesa humanidad y reiteró la urgencia de establecer un camino a la reconciliación.
La guerra civil de las fuerzas represivas del Estado ejecutada contra personas desarmadas es la realidad del pueblo venezolano hoy.
Es imprescindible encontrar un camino pacífico hacia la paz. La solución a la crisis es respetar la voz soberana del pueblo.
En diálogo con La Voz de América, el parlamentario opositor Juan Guaidó aseguró que en el país hay una clara ruptura del orden constitucional.
Y nosotros no estamos pidiendo que una fiscalía o un CNE de un color u otro. No, señor. Que sea respetando la Constitución.
Por su parte, el parlamentario oficialista Diosdado Cabello rechazó las acciones de la fiscal general y señaló que el denominado Plan República garantizará la seguridad de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.
Venezuela entera va a salir a votar, los venezolanos van a salir a votar, y aquellos ciudadanos que cometan algún acto contra el proceso electoral, eso no necesita mucha vuelta. Son detenidos de manera inmediata.
Desde el pasado 1 de abril en Venezuela, durante las manifestaciones, se ha registrado un saldo de 68 muertos y más de 1 millar de heridos, según el Ministerio Público. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
En BoaNoticias.com encontrará los sucesos más impactantes y recientes que ocurren en el mundo y Latinoamérica. Únase a nuestra comunidad de información en BoaNoticias.com. Cada primavera en Estados Unidos, chicos y chicas celebran una noche muy especial, el baile de graduación de sus escuelas. Este evento se retrata en las películas como una noche de magia y romanticismo, pero la realidad puede ser distinta. La Voz de América siguió la celebración con una pareja de estudiantes de Virginia.
Para los chicos es simple. ¿Y para las chicas?
Tuve que conseguir un vestido, unos zapatos, una pulsera, maquillarme, peinarme.
Aún así, una gran noche y para algunos supone un hito en su adolescencia. Durante décadas, esta fiesta previa a la graduación de los estudiantes ha sido un icono de Estados Unidos. Lynn Sabia aún recuerda su noche, incluso su vestido. Ahora es el turno de su hijo. Para ella, la tradición no ha cambiado, pero como madre, la sensación es distinta.
Es nostálgico, es un sentimiento agridulce. Me alegro por él, se lo pasará en grande. Además, ya es un adulto y se está graduando. Se va a marchar, se va a ir.
Para Tony Sabia se trata de pasarlo bien y crear una noche especial para su pareja. Siguiendo la tradición, él le ha comprado un ramillete y ellas corresponden con un broche floral. Aunque suele ser un acontecimiento en pareja, cada vez más estudiantes como Kaylee Margolis deciden ir en grupo. La conducción hacia la fiesta también es importante. Tony conducirá el BMW de su padre. Cuando finalmente arriban al lugar, la energía se palpa en la sala.
La atmósfera, la gente, se trata de tener momentos memorables para poder mirar atrás y decir, sí, fui feliz.
Estos estudiantes se graduarán en unas semanas. No para todos será la noche que determinará el resto de sus vidas, pero sí una que dejará recuerdos imborrables. Arthur Martínez, Voz de América.
Música, nueva aliada de los niños autistas. Y llegaron los esperados.
250 mil empleos creará la firma McDonald's en Estados Unidos durante el verano que comienza. Además de la cifra, la novedad es que la convocatoria se hace a través de Snapchat, lo que quiere decir que la mayoría de beneficiarios serán jóvenes millennials. La música es tanto sobre matemáticas como sobre sonido y también se trata de la imaginación y el aprendizaje. Pero hasta ahora estaba fuera del alcance de algunos estudiantes discapacitados o con problemas físicos. Un equipo de innovadores polacos creó un instrumento que casi todas las personas pueden tocar.
Este es el Musicon y convierte a cualquier persona en un compositor con solo tocar un botón.
Kluczowe w działaniu Musiconu jest jego prostota.
La cuestión clave de Musicon es su sencillez. Tenemos los botones que lanzan mecanismos después de presionar. Los mecanismos son completamente móviles. Podemos cambiarlos y un niño puede controlar todo lo que está sucediendo aquí. Podemos diseñar diferentes complementos e incluirlos en el kit.
Algunos psicólogos como Joanna Burgiel se han apoyado en la música como herramienta de terapia para niños autistas. Ejemplo de ello son estos niños con síndrome de Asperger.
Los niños tienen posibilidades casi ilimitadas de experimentar con los sonidos, traducir su imaginación al instrumento o actuar con el instrumento. Es muy importante que no haya posibilidad de fracaso, que puedan experimentar libremente, a su manera. Aquí lo más importante es lo que quiero hacer con el musicón y no lo que las reglas o las normas me impongan.
Sus creadores son muy conscientes de su potencial como herramienta de aprendizaje y no solo como un instrumento para hacer música.
Trabajamos en el Musicon constantemente con diferentes terapeutas especialistas, expertos en diferentes campos. Es muy interesante que vemos surgir un método Musicon, que es un sistema completo de cómo educar a los niños con la ayuda de la música.
La compañía actualmente está recaudando dinero para hacer que el Musicon entre en plena producción, alcanzando así sus máximas tonalidades. Miguel Ángel Rivera, Voz de América.
En la Feria Internacional de Videojuegos y Consolas que se desarrolla en Los Ángeles, Sony sorprendió a sus seguidores con los avances presentados para sus juegos de realidad virtual, PlayStation.
Only death. Se trata solo de entretenimiento, pero para los gigantes de los videojuegos es un tema muy serio. Sony dedicó gran parte de su tiempo estelar en el marco de la feria E3 a la presentación de una nueva y potente consola a través de su presidente de entretenimiento interactivo, Sean Layden.
A través de nuestras alianzas estratégicas, PlayStation es el hogar de todas las mejores y más grandes franquicias del mundo. Nunca ha habido un mejor momento para ser un jugador.
Sony mostró una nueva adición a la popular franquicia Call of Duty, llamada Call of Duty Segunda Guerra Mundial. Esta nueva entrada de la editorial de juegos Activision retrocede en el tiempo después de la entrega de ciencia ficción del año pasado, Infinite Warfare. Los jugadores encarnan a un soldado, quien es parte de la primera división de infantería que aterriza en Normandía el día D. La audiencia de Sony también recibió un avance de 8 minutos de su nuevo juego de Spider-Man que se lanzaría el próximo año. El nuevo título, Web Slinging, fue creado por Insomniac Games y es exclusivo para Sony PlayStation. Henry Llanos, Voz de América.
Con una dulce despedida les decimos hasta mañana en El Mundo al Día. Un festival de repostería en Nueva York convocó a los más talentosos creadores de gustos y figuras hechas con azúcar y harina para seguir una tradición muy estadounidense de disfrutar los postres. Les informó Lina Correa.